El último papelillo, el análisis, las coplas y mucho más en el podcast carnavalero de COPE y La Voz de Cádiz.
Este es el primer episodio de nuestro podcast carnavalero de esta casa de la cadena COPE con los compañeros, amigos de La Voz de Cádiz todos los días de manera analítica y también buscando lo mejor de cada sesión y también para echar un buen rato como no puede ser menos en este podcast que comienza en el día de hoy a las puertas de un nuevo concurso del Gran Teatro Falla que será un concurso que comienza mañana martes el 9 de enero y que finaliza el 9 de febrero. Y un podcast en el que cada día vamos a tener las mejores opiniones, los mejores compañeros y por supuesto al responsable de Carnaval de La Voz de Cádiz, que es José Mari Aguilera. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes o buenos días, Rubén.
¿Preparados para un nuevo carnaval?
Preparados, ya listos. Vamos, ya hace tiempo, es que es tan tempranero, todavía nos estamos terminando de comer los pestillos, estamos terminando de abrir los regalos y ya nos encontramos, pues, como titulaba el otro día la previa de este concurso, de regalo Carnaval de Cádiz. No podía ser mejor el presente que nos traen sus majestades de Oriente, así que bueno, preparados y listos para comenzar un nuevo certamen en el que tengo mucha esperanza de que podamos disfrutar por fin de las coplas.
Pues sí, esa es la esperanza de todos, claro, como no puede ser menos, y regalo de Reyes para también nuestro compañero José Juan Ramos, que va a escribir cada día también, va a escribir artículos de opinión en La Voz de Cádiz y se le va a poder oír un año más en la cadena COPE. José Juan, muy buenas.
Muy buenas, compañeros, pues deseando de soltar la gripe y trincar las coplas, porque la verdad es que hay un repunte interesante en cuanto al virus. Esperemos que le pueda el virus coplero del carnaval, le pueda a todo esto del frío, de la tos, de los mocos. Y bueno, yo llevo unos días deseando de darle carpetazo a la Navidad, a los Reyes, y de arrancar pues con nuestra pasión de las coplas, de la fiesta más genuina del pueblo gaditano.
Bueno, cada día aquí en Último Pelillo vamos a intentar analizar lo del día anterior, vamos a también dar claves, opiniones, escuchar, lógicamente, y a priori lo primero, lo decía ya José Mari, ponía ya el primer tema sobre la mesa, lo que esperéis del concurso. José Mari, lo que esperáis de un concurso, yo diría que ya desde el año pasado, post-pandemia, con todos sus avíos, con muchas agrupaciones, con, bueno, mismo el número del año pasado, ¿qué esperáis del Falla de este año?
Mira, las mismas agrupaciones decías tú, Rubén, pero sí que es verdad que hay algunas alternancias, ¿no? Hay 109 en adulto, que eso se comparte, pero hay 14 juveniles, o sea, incrementamos en 6 el número de juveniles y 22 infantiles se incrementa en 8 el número de infantiles. O sea, la cantera da un salto cuantitativo al menos bastante interesante. Y después en los 109 grupos de adultos, en coros hay 15, con lo cual subimos uno. En comparsa hay 54, con lo cual subimos 2 respecto al último carnaval. En chirigota es la modalidad que perdemos 4 grupos y en cuarteto pues ganamos uno también, ¿no? Lo primero, pues semejanza. Yo creo que llevamos unos años con el carnaval en cuanto a número pues mantenido, ¿no? Veníamos de unos años donde subimos muchísimo el número de participantes y parece que hemos encontrado un valle, que estamos ahí de 105 a 115 y nos manejamos ahí. Yo creo que el concurso goza de muy buena salud y ahora queda pues la parte interesante de ver qué calidad traen esos grupos, ¿no? Yo espero, como enlazando con tu pregunta, con tu cuestión, un carnaval muy abierto, fíjate lo que te digo, un carnaval donde en chirigotas y en comparsas, por ejemplo, haya mucha rivalidad y haya muchos grupos que opten a los premios. No sé si quizás por la baja de algunas importantes o por la llegada de otras, ¿no? Porque tenemos bajas muy significativas en chirigotas como la de Veraluque, la de Puerto Real, pero sin embargo vuelve la chirigota de Celu, ¿no? Un bastión de la modalidad. Y en comparsa pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos la baja de la comparsa de Tino Tobar, la de Tocina, Quique Remolino tampoco saca comparsa, seguimos esperando que Jesús Bienvenido vuelva, pero por otro lado pues tenemos la vuelta de David Carapapa, ¿no? Bueno, pues son detalles que hacen ver o que a mí me dejan pues con ese sabor de boca de vivir un carnaval muy abierto. No sé si vosotros tenéis la misma opinión.
Yo aparte estoy muy ilusionado porque desde hace 5 años yo creo que no se vive un carnaval completo, y me explico. El del 2020 estuvo muy marcado por la ausencia de malogradas, ¿no?, de Juan Carlos Aragón y de Manolo Santander, y fue un concurso un poquito triste. A partir de ahí nos tocó la pandemia, después el carnaval de verano, y el año pasado, aunque fue un carnaval que recuperó la normalidad, apenas habían pasado unos 9 meses desde que se había celebrado el antiguo certamen. Entonces este es el primero, después de mucho tiempo, en el que los autores y los componentes han tenido un año natural, que para mí es muy importante para reposar ideas, para enterrar el antiguo tipo, el antiguo disfraz, y empezar a preparar las nuevas ideas para este 2024. Entonces creo que por fin vamos a tener un buen certamen de coplas, como coincido mucho en lo de José Juan. Creo que el Carnaval de Cádiz vivió un boom a mediados de la pasada década. Creo que se alcanzaron los 178 agrupaciones, que fue una auténtica barbaridad, y ahora pues entramos en esta autorregulación. Para mí un buen concurso tiene que rondar más o menos el centenar de agrupaciones, y aún así son bastantes. Se demostró, y ya se ha demostrado varias veces, qué calidad, qué cantidad, no es sinónimo de calidad en este certamen, en este concurso del Falla, y creo que ya va autorregulándose con la intención de recuperar algunas de las señales de identidad que en algunos, no voy a decir perdidos, pero que han quedado quizás un poquito difuminadas en los últimos años. Y que sí que es verdad que se aprecia una vuelta, un retorno, una intención de recuperar lo mejor del carnaval de nuestras generaciones, ¿no? De hace unos años, y que espero que se mantenga también esa línea en este concurso.
Pues sí. Por modalidades, os pregunto, evidentemente hay un dominio en los últimos años de Antonio Martínez Ares, lógicamente, y este año la Ciudad Invasible, que aspira, lógicamente, a revalidar un nuevo primer premio.
Otro tiempo yo me quedo, casi meses escarbando, nos bajamos al agujero, y al cruzar el corazón de un laberinto, un pajarito y un bombero.
Está claro, José Mari, que es el máximo favorito, y es que desde que volvió Martínez Ares en 2016 no se ha bajado de la gran final y domina en primeros premios.
Tiene un nivelón y es el rival a batir. Yo creo que también está ahí muy, muy cerquita, ¿no? Yo hago una clasificación de primeros espadas, con Ares, por supuesto, el rival a batir, pero ahí está el grupo de Javi Borque con Chapa y con Raúl Cabrera, está la vuelta de David Carapapa, la comparsa de la cantera, que además ellos tienen muy buenas sensaciones respecto al repertorio que llevan este año, Nene Cheza, que ha dado un salto de calidad en los últimos años. Oye, no hay que olvidar a Manolo Cornejo, que fue la sorpresa del pasado carnaval, que hizo una comparsa muy fresca, muy joven, que gustó mucho, y Jonah, que ha estado ya en una final y en los dos últimos concursos se ha quedado rozándolo, ¿no? Y al igual que esa vuelta a la esencia de Germán, ¿no? Yo creo que estos 6 o 7 grupos que he nombrado son los que van a estar a priori, evidentemente, a priori por calidad contrastada de tantos años, luchando por todo, pero coincido con Rubén totalmente. Yo creo que el Ares de estos últimos años, Antonio, es que está a un nivel increíble. Ha traído piezas, ha traído agrupaciones y repertorio que pueden ser de las mejores de toda su carrera, que ya es mucho, porque estamos hablando de uno de los comparsistas más grandes de la historia del carnaval.
También hay que decir, y es así decirlo, evidentemente el nivel de Antonio no lo hemos descubierto nosotros ahora, pero que se está notando la ausencia de Juan Carlos. O sea,
hombre, claro, es que
era su, porque
un cumplero como Juan Carlos.
Claro, siempre. Es como si cuando estaban Cristiano y Messi, uno en el Madrid y otro en el Barça, Messi pues se va, se lesiona, se retira antes, lo que sea, X, y se queda solo Cristiano.
Se retroalimentaba, claro, ¿no? Era una pugna muy bonita, ¿no? Pero siempre en la historia del carnaval siempre ha habido, sobre todo en la modalidad de comparsa, siempre ha habido pugnas entre las dos fundamentales durante décadas, ¿no? Estuvo Paco Alba.
Aunque también hay que recordar, perdona Jota, que en 2022, corregime si me equivoco, puede ser, gana Tino Tobar con El Capitán, Mi Capitán. O sea, que ganó Tino.
Sí, claro, siempre hay sorpresa, pero lo que te venía ganó diciendo que siempre, históricamente en la modalidad, siempre ha habido una rivalidad, ¿no?, entre las dos agrupaciones grandes, ¿no? Pasó con Paco Alba, con Enrique Villegas, con Antonio Martín, Pedro Romero asomó por ahí. Después ya fue la pugna en los 90 entre los dos Antonio, Antonio Martínez Ares y Antonio Martín. Y en la última época pues era Juan Carlos Antonio Martínez Ares, ¿no? Y era muy bonito ver cómo luchaban con las coplas entre ellos. Y ahora mismo, pues evidentemente, la ausencia, por desgracia, de Juan Carlos, pues hace que Martínez Ares pues se vea un poco en la cúspide de la modalidad, esperando que venga alguien a rivalizarle, ¿no? Que creo que es la sensación que todos tenemos, que hay muy buenas agrupaciones, sí, pero que Antonio tiene ese don dominio para hacerlas muy redondas.
José Mari.
Sí, es un Ares contra todos, o más bien dicho, un todos contra Ares, ¿no? Parte como absoluto favorito por miles de razones. Primero, porque es un autor que se dedica en exclusiva, un músico, ¿no?, casi de profesión, que se dedica en exclusiva a la composición de la comparsa, porque creo que tiene el grupo con las voces más reconocibles y más potentes de esto, y después también porque sabe concursar. Es un autor que lo que tenga después sabe maximizarlo cuando llega la alta competición. A partir de ahí, pues creo que hay un buen grupo, ¿no?, de aquellos que le acompañen, que tienen que dar un pasito adelante, especialmente los jóvenes son los que yo creo que tienen que dar un paso adelante. Y o sea, hablamos de Jonas, hablamos de Germán, hablamos de la comparsa de Piru, hablamos de Manolo Goneo, si de verdad quieren competir con Antonio. Y esas dos, que son las dos grandes, si seguimos con el símil futbolístico que había hablado de Cristiano y de Messi, yo hablaría aquí que el triunvirato Barça-Madrid-Atlético pues estaría formado por Ares, ¿no?, y por la comparsa del Chapa y Cabrera, y también la de Carapapa por dos razones principales. Primero, porque ha descansado, y creo que le iba a venir muy bien a David, después de unos años, quizá en ese turbulento donde tocó fondo con los Indomables. Seguro que ahora pues le ha venido muy bien este paro, y es porque el grupo es una joya, tiene ahí voces buenísimas y mucha experiencia y mucha calidad. Entonces creo que vamos a ver una competición muy bonita, a ver si se crecen y se retroalimentan entre ellos, porque creo que hace falta también dar un pasito más en la modalidad de comparsa. Hay comparsas muy, muy buenas, pero yo creo que con un pasito más se puede llegar a la excelencia.
En la entrevista a Tino Tobar de La Voz de Cádiz este fin de semana, a Tino precisamente diciendo que se tiene que reconciliar con el carnaval, yo también le puede venir bien el parón a Tino para volver al concurso. En coros, está claro que en 2023 arrasó Julio Pardo.
Libertad, su conciencia.
Y es el rival a batir, aunque siempre la modalidad de coros está, yo diría que más abierta, ¿no? Sobre todo para entrar en la final y hay muy buenos coristas, lógicamente, aunque yo creo que este año parte un pelín por delante Julio Pardo.
Sí, pero también, Rubén, con esa interrogación de a ver qué va a pasar con la ausencia ya de Julio Pardo padre, ¿no? Todos sabemos que Julito Pardo, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, Julio Pardo Jr., es un gran compositor, un profesional de la música, llevaba prácticamente el peso de la composición de los últimos años del coro, pero bueno, puede haber ahí muchos descreídos que digan, bueno, a ver cómo va a resultar ahora un repertorio de pe a pa sin Julio padre, ¿no? Pues yo creo que el coro no se va a resentir y que es el rival a batir, porque el año pasado fue, creo, en el concurso junto con el Cuarteto del Gago, las dos agrupaciones más destacadas en general de todas las modalidades, ¿no?,
las que dominaron en el concurso.
Se le veía ganar desde el principio, en mi percepción, ¿eh? Sí, y después, a tenor de las puntuaciones también. Pues es el rival a batir, pero oye, también hay un grupo de coro muy interesante, ¿eh?, porque el de Rivero siempre está ahí con su propuesta. Chapa lleva unos años dando pasitos en el mundo del tango muy interesante, ¿eh?, y que se va aproximando ya a la final o la está rozando. Los Estudiantes, bueno,
han ganado el primer premio, claro.
Que es un coro que siempre está
Pedrosa,
ahí.
¿No?
En los últimos años tiene unas voces y una propuesta escénica súper llamativa. Pedrosa, pues ya te digo a ti. Y Nandi Miguel es un clásico.
Ahí está. Uh-huh.
O sea, es una modalidad, la del coro, que va a tener una rivalidad muy bonita, ¿eh?, en este 2024.
No, yo creo que fíjate que yo no veo tan favorito a Pardo como veía a Ares en la modalidad de comparsa. Creo que es la modalidad en la que hay una infinidad de estilos, la mayor variedad. Además, no falta nadie. Este año coincidió que están prácticamente todos, con la excepción al lado de Fabi Pastrana, que es verdad que lleva algún tiempo ya un poquito fuera, y del coro de Chiclana, que este año no se ha querido presentar. Pero es que hay muchísimo. Está un estilo más clásico, como puede ser el de Pardo o el de Fernández y Pedrosa. Hay un estilo mucho más joven, más innovador, como es el de Rivero y el de los Estudiantes. de Nandi Migueles, que tiene su propio sello labrado desde hace décadas y décadas, el del Chapa, que también ha traído aire nuevo, el Colo de Barbate, que también le ha dado un puntito más. Entonces creo que es la modalidad donde hay más estilo, está muy abierto y es un placer, porque yo recuerdo que hace 10 años, poco más de una década, se podían escuchar 3-4 coros, no más, y ahora el nivel es altísimo. Ya después está en los gustos, porque es cierto que hay a aficionados más jóvenes que no les gusta el estilo de coro antiguo o más antiguo, aunque ya es verdad que lo que es un coro clásico ya no existe, por lo menos es de esta época de la transición, incluso de los 90, y después hay otro más adulto, más público más mayor, que le chirría mucho ese estilo fresco, diferente, muy cercano al musical de grupos como el de Rivero y el de los Estudiantes. Pero si tú lo escuchas con unos oídos objetivos y queriéndote quedar con lo bueno, la verdad es que todos son fantásticos, tienen un nivel de trabajo, de afinación y de profesionalidad que a veces sorprende, que sí. Solo se dedique, que sea tan amateur y que sea solo para el concurso de Carnaval del Falla.
Uh-huh. Y compañero, dos detalles en la modalidad del tango, ¿no? La vuelta de Paco Mora, uh-huh, que es una vuelta muy esperada dentro del coro, ¿no? Porque venía haciendo coros muy buenos, le da mucha pureza al tango, es un coro que vocaliza muy bien, o vocalizaba muy bien, vamos a ver el grupo que presenta este año. Eso por un lado, que a mí me genera pues mucha expectación, y por otro, escuchar de nuevo un tango de Noli con el coro de Procopio, no sé cómo resultará, pero hombre, viniendo de la mano del brujo del 3x4 de Noli, sí, el soniquete musical, uh-huh, tiene que ser bonito, seguro, ¿no? Uh-huh. Son dos detalles que, oye, que trae la modalidad como novedad, la vuelta de Paco Mora y el tango de Noli, que yo creo que también le aporta, uh-huh, un plus.
Vamos con las chirigotas.
Y era un pedazo polla que trapantó mal conseguido. Este año con los cumplés, he pasado de la raya. Menos mal que no vamos al Falla.
Tenía yo que coger el cuplé del Bastinazo.
Es difícil no coger un cuplé de Bastinazo.
De esta chirigota. La chirigota vamos a escuchar, que fue la revelación el año pasado. Ganó el primer premio, la del Molina, la de Meggi, ¿no? Y que, bueno, ahí está. Yo para mí no era el primer premio del año pasado. Ganó, pero evidentemente tiene que estar este año por fuerza en el elenco de favoritas, que es así.
Sí, está en el elenco de favorita. Lo que yo coincido también contigo que la modalidad de chirigota quizás es la más abierta actualmente, ¿no?
Y tanto.
Porque
tanto.
Sí es verdad que en comparsa está Martínez Ares ahí arriba, en coro, bueno, pues Julio Pardo, hay otros que también pelean ahí por...
Pero en chirigota, Gago, pero en chirigota.
Uh-huh. Está muy abierto, ¿no? En chirigota cualquier grupo que dé con una idea buena y que traiga frescura y chispa, oye, se puede colar, ¿no? Yo creo que entre las que están en el pelotón de cabeza, ¿no? Pues está la vuelta de Selu. Selu, evidentemente, es un referente. Está Cheri, que lleva unos años con Robert y con Juan, pues trayendo un repertorio mucho más completo. Cascana, nunca hay que olvidarlo. Molina y Meggi, evidentemente, porque es el primer premio, ¿no? Pero ahí está también Bizcocho, está la chirigota de Manolín, está la de Carlitos Pérez Nueva, están los Molina, sin José Molina. O sea que ahí hay un ramillete de chirigota muy potente. Yo creo que es la modalidad más abierta de siempre del concurso, porque como siempre decimos, la risa es la que al final impera, ¿no? Ya puede ser el nombre que sea en la autoría, que si con una te ríes y te lo pasas bien, está bien cantada y está bien hecha, pues esa va para arriba, ahí no hay duda. Pero yo, entre los nombres, por el peso que tienen, yo diría que Selu, Cheri, Manolín, Carlito, yo creo que entre esas cuatro.
Pero sin duda la gran noticia es la vuelta del Selu, José Mari, sin lugar a dudas.
Totalmente.
Uh-huh. Sí, la vuelta del Selu, a ver cómo llega, ¿no? Porque ya son varios años sin salir, la cogió en medio de la pandemia y el musical. Y bueno, siempre también.
Y canta el primer día. También hay que tener en cuenta que es un grupo al que le cuesta meter letras y canta el primer día, ojo.
Canta mañana con el Cheri, exacto.
Uh-huh. Sí. Van a tener menos tiempo.
¿Qué ritmo de competición llega? Pero es verdad que bueno, que es la gran atracción de este año. Se pierde mucho con la ausencia, con dos ausencias, como es la de Chirigota de Veraluque, que ha mantenido emperados puesto su hegemonía en la última década, ¿sabes? Con Mar de Hierro, y que el año pasado se quedó sorprendentemente fuera de la final, pero que también fue una de las grandes favoritas para llevarse ese primer premio. Y después la gran sorpresa de los últimos 5 años, del último lustro, como es la Chigota Puerto Real de Fermín y Antoñito, y que también la vamos a echar mucho de menos. Hay muchas, y sobre todo lo que me gustaría recalcar, que a ver si lo recordamos, es que siempre hay una sorpresa que nadie se espera y que acaba ahí, ¿sabes? Y que acaba, porque como dice bien Jota, la risa es lo más sincero. Aquí no hay grupo, no hay nombre, aquí es si te ríes, gusta, y si no te ríes, por mucho que tú hayas sacado antes la mejor agrupación, si no te ríes, no cala en el público. Después, muy importante la idea, hay ideas que cuajan, que calan, que llegan. Recuerdo, por ejemplo, los de Abicadi, ¿no? O la del bizcocho del muerto. Entonces son chirigotas que ya prácticamente abrítelo con lo que digan, con la música, con la forma, con la escenografía, con demás, todo va entrando con mucha facilidad. Por eso que a todas las que ha dicho Jota, que ha resumido, bueno, por lo menos 10 que pueden pelear por lo máximo, seguro que se nos cuela alguna que decimos, anda, que agradable sorpresa. Y para que hay que estar preparado. A mí me gusta la chigota escucharla con los oídos abiertos, porque muchas veces nos ha pasado en el concurso que se ha infravalorado una agrupación porque tenía menos nombre. Y al final hemos dicho, oye, pues esta chigota mereció un puesto mucho más alto del que acabó. Así que con mucha ganas también de escuchar esta modalidad, que está siempre ahí rayando entre la crisis y no. Y bueno, a ver cómo colea. Porque con
hay el tema de las redes sociales,
con el tema del humor inmediato de ahora,
que son las más
y con la globalización del humor, la verdad que es una modalidad que ya lo sufrió el cuarteto y que puede sufrir los embates, los embistes también de la sociedad actual.
Bueno, vamos a ver, mañana primer plato fuerte, el Sherry y el Celu, nada más y nada menos. Y acabamos con los cuartetos.
En mayo la sirenita estrena nueva versión con una sirena negra y se ha liado mogollón. No hay sirenas mulatas, ha protestado algún listo y ahora me pregunto yo, ¿dónde coño las ha visto?
Muy fuerte, muy racista. A muerte.
El cuarteto de Miguel Moreno, me hago propósito este año, de verdad, Jota, tú que vas a estar muy cerquita mía, también José Mario, vosotros, Jota, que me corrija. Guardo de Miguel Moreno, no tengo nada en contra de Ángel Gago, ni mucho menos, pero es que Miguel Moreno hace todo el cuarteto, que Ángel Gago es el director. Pero
además lo dice Gago.
El cuarteto de Miguel Moreno, me lo voy a proponer de verdad este año de decirlo siempre, porque es el cuarteto de Miguel. Que evidentemente, favorito no, lo siguiente... Primero, porque es muy bueno el cuarteto, es buenísimo, y segundo, porque es que tiene muy poco, con muy poca oposición.
Sí, lleva la verdad es que los dos últimos carnavales, pues, deambulando solo por el concurso, ¿no? Pasando fases y fases solo. Y hay que agradecerle que, a pesar de la poca rivalidad que tiene enfrente, pues están trayendo lo mejor de toda su historia carnavalesca, ¿no? Yo creo que los dos o tres últimos cuartetos han sido los más completos de los que ha traído. Que además se da con ese paso adelante que está dando Miguel Moreno, porque cada vez, bueno, por sus cuestiones laborales, ¿no?, y profesionales, José Manuel Cosi, dedicado a la política, pues tenía menos tiempo. Actualmente ya no participa en la autoría del grupo, y es Miguel Moreno el que cada vez ha asumido más el porcentaje de autor, hasta este año que lleva el 100%, ¿no? Y ha demostrado que es un cuartetero, pues bueno, que si se lo propone va a dejar una impronta muy profunda en el Carnaval de Cádiz, ¿no?, en la historia. Los cuartetos yo creo que se resumen en tres. Ojalá, y la pelea se abra mucho más. Pero por nombre, por trayectoria y por calidad, hasta ahora, pues yo creo que la disputa va a estar entre Gago, Iván Romero y el de Javi Aguilera, ¿no? Hay que celebrar la vuelta de Iván Romero, que aúna los dos grupos que siempre ha tenido. Primero el de su hermano y junto a Miguel y a Leo Powell, ¿no?, que va a hacer este año un cuarteto de cinco. Y Javi Aguilera, que llega con su gente, que también tiene una forma de entender el cuarteto muy, muy cómica, muy teatral. Y yo creo que entre los tres va a haber una pugna muy bonita, una rivalidad bonita, entendiendo que el cuarteto de Gago parte con ese plus de ser el rival a batir y de que está dominando la modalidad en los últimos años, claro.
Favoritísimo el cuarteto de Moreno, sí, y de Gago, favoritísimo. Aquí sí que es la modalidad en la que yo creo que está más claro. Lo que pasa es que este año, si todo va bien, por lo menos tendrá oposición y por lo menos habrá gente que pueda discutir, puede haber incluso debate en esta modalidad, porque los últimos dos años que no ha habido, no ha tenido competidor, ha pasado a la final, ha ganado desde el primer día, incluso sin presentarse podría haber ganado, y bueno, a ver cómo respiran tanto el cuarteto de Iván Romero, en el que yo confío mucho, porque es cierto que Iván le ha cogido bien el punto al tema del cuarteto, y sabe, y mueve bien los registros, y suele armar cuarteto, que te puede gustar más o te puede gustar menos, están bastante bien, y Javi Aguilera, pues también para mí una incógnita, ha habido años en los que ha estado muy bien, porque él además tiene muy buena viscómica, al igual que su compañero José Lito, y Piul Stein y todos los demás, y otros años en los que, no sé, quizás ha estado menos acertado. A ver si este descanso, que ha sido un descanso largo, también le ha venido bien para que podamos tener una final, por fin, con tres cuartetos por lo menos, ojalá cuatro, y podamos disfrutar de un concurso apretado, que en los últimos años pues se nos ha privado de ello.
Bueno, pues ese es el repaso, los favoritismos y favoritos de las cuatro modalidades. Cada día el último papelillo aquí en COPE Cádiz, en La Voz de Cádiz, analizando todo el concurso del Gran Teatro Falla, que promete ser prometedor, nunca mejor dicho, y que valga la redundancia. Querido José María Aguilera, estará usted y, por supuesto, que se asomarán los compis de La Voz, ¿eh?, todos los días. Por supuesto.
Pues sí, un equipo que, bueno, como siempre, el que formamos con mucho cariño, en el que estará Álvaro Mogollo haciendo reportajes como el pasado año, estará Macarena, estará Jaime Cedillo también al frente de las crónicas, estará nuestro gran compañero José Antonio Castro Morillo con las entrevistas.
Fundamental.
Alfonso Carbonell.
En tu equipo.
Se une este año también Alfonso en las entrevistas en vídeo allí en la Taberna de las Banderas. También, por supuesto, nuestro fotógrafo Nacho Frade, Antonio Vázquez, Francis Jiménez y un servidor que estará también ahí pilotando todo. Esperemos disfrutar, que aparte trabajamos muchísimo, pero por lo menos también lo degustamos.
Lo que tú digas, pero sin Morillo no vaya a ningún lado, ¿eh? Es fundamental, la verdad.
Hombre, es nuestra gasolina, ¿no? Se puede decir que es nuestra gasolina.
Por supuesto. José Juan, nos escuchamos todos los días en el Falla y aquí en el último papelillo. ¿No te digo nada?
Por supuesto. Encantado de disfrutar y de seguir aprendiendo de usted un año más.
Lo mismo digo, yo más de ti. COPE y La Voz, el último papelillo, todos los días, podcast en la web de COPE y en la web de La Voz. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias y saludos también de este que os habla, Rubén López.